En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de reflexión en el que contamos ya, esperamos contar con Iván Campuzano, economista, pero todavía no lo tenemos, así que de momento tiramos con Miguel Cordova, profesor de Economía y Finanzas, con quien vamos a hablar a la voz de ya. Miguel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, encantado de estar con vosotros, Rafa.
También está en este momento Iván Campuzano. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Pues ya con los dos dispuestos a esa reflexión, Miguel, he leído justo antes de entrar que 3 de cada 4 economistas, es un estudio del Consejo General de Economistas, no percibe mejoras en la situación económica de hogares, de empresas, de ciudadanía, a pesar de los buenos datos macro. Lo hemos hablado mucho, pero me llama la atención que incluso el Consejo General de Economistas lo consagre a partir de un estudio entre sus profesionales. La macro ya no representa realmente la economía real. No sé si hace tiempo que es así, pero ahora mismo es evidente, ¿no?
Sí, claro, porque ya hemos comentado muchas veces que hay mucho asiento contable en el PIB y en esas cosas, ¿no? Y no andemos ya con los fijos discontinuos en el empleo y esas cosas. Al final, vamos a ser realistas, ¿qué es lo que influye en la inmensa mayoría de la gente? Su renta disponible, ¿no? Claro, la renta disponible lleva por el cuarto año que no se deflacta la tarifa del IRPF, con lo cual te estás subiendo los impuestos sin parar, ¿no? Bueno, luego hay otra serie de gastos que están aumentando continuamente, ¿no? Hemos visto que en los últimos 3-4 años la inflación ha subido un 18%, sí, ya, pero es que la alimentos frescos 37%. Claro, si la cesta de la compra sube a esos niveles y encima te suben los impuestos y los salarios, pues suben lo que sea, la mitad o lo que sea, de lo que te cuesta a ti la vida, pues evidentemente cada vez es peor. Entonces, al final, vamos a ser realistas, la situación no es buena a nivel micro para la gente, y eso, bueno, me gusta que lo constaten los colegios de economistas, porque es la verdad, no es otra cosa. A nivel macro, vamos a olvidarnos, la gente no come de nivel macro.
Total, y precisamente por eso, Iván, que menciona Miguel, por esa importancia de qué renta tengamos, pues parece que tiene más impacto que otras medidas lo que ha anunciado esta mañana Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Se va a bajar en la Comunidad de Madrid 0.5 el tramo autonómico del IRPF, y eso, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, pues que yo creo que es algo que además es que estaba en el programa electoral, que es que muchas veces cuando hablamos de política y de políticos tenemos a considerar casi como un panfleto, ¿no? Eso que se hace cada 4 años, te sueltan unas propuestas y las dejamos olvidadas en el cajón. Y si salen bien, pues salen bien, y si no salen bien, pues bueno, pues ahí se han quedado, ¿no? Y tenemos que acostumbrarnos a que nuestros políticos también vayan cumpliendo siempre que se pueda el programa electoral, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que desde la Comunidad de Madrid se había dicho, y vamos, y ahí lo tienen reflejados todos los madrileños, que se iban a bajar los impuestos en la Comunidad de Madrid y se iba a deflactar en este caso el IRPF, o también hacer un ajuste, ¿no?, como se ha planteado en 0.5 en el tramo, en este caso autonómico, y yo creo que dicho y hecho, ¿no? Y al final yo creo que eso también, más allá de la cantidad, porque 0.5 pues sí, es importante, pero tenemos que tener en cuenta que la gran parte del IRPF y de impuestos directos que pagamos todos los madrileños y todos los españoles vienen dados por los impuestos en este caso, ¿no?, en impuestos de Hacienda, ¿no?, del Servicio Central. Entonces, claro, lo que tenemos que tener en cuenta es, sí, no será mucho la cantidad, pero cumplen en el programa electoral, y yo creo que eso pues también hay que ponerlo en valor, ¿no? Por otro lado, pues tenemos que tener en cuenta también que es que esto ya lo viene haciendo la Comunidad de Madrid en los últimos años, que ha bajado en reiteradas ocasiones de 0.5 en 0.5. La gente tiene que ser consciente de que bajar los impuestos pues no siempre es fácil, y por supuesto no se pueden bajar rápidamente a lo loco. No puede llegar alguien mañana y decir quito del IVA del 21% al 15%, pero sí es cierto que de manera progresiva y a medida que se van ajustando también los presupuestos de la Comunidad de Madrid, se van bajando, se han quitado todos los impuestos propios, etcétera, y yo creo que es una decisión no solamente acertada, sino una decisión de justicia para aquellos pues que votaron ese programa electoral.
Miguel, a ti, además de pedirte opinión sobre el anuncio, pues te pido también reflexión, porque no sé cómo va a ser visto por Moncloa, porque a mí me da la sensación de que hay una cruzada abierta en Moncloa contra este tipo de política fiscal que se mantiene en Madrid, que Soraldo es la ministra Montero, que habla siempre de dumping fiscal cada vez que puede, venga a cuento o no, y que intenta doblegar estas políticas. No sé si lo van a conseguir, si no, si conviene, si
bueno,
no.
Bueno, es que Vamos a ver, existe una constitución, existen unas leyes, ha habido unas condiciones en las cuales se han hecho las transferencias a partir de los años 80 a las comunidades autónomas. Entonces, si tienes la capacidad normativa para tomar ese tipo de decisiones, pues se puede cabrear mucho el gobierno, pero le da lo mismo. O sea, realmente Díaz Ayuso tiene la capacidad de hacer esto. Y luego también hay que preguntarse para qué qué se hace con el dinero y para qué se hace. Porque, por ejemplo, si comparamos Madrid con Cataluña en el aspecto de vivienda protegida, ¿no? En los últimos 16 años, desde la última, en Madrid se han construido 135.000, mientras que en Cataluña 50.000. Es decir, se supone que aquí son gobiernos de derechas y ahí son progresistas, independentistas, y sin embargo en Cataluña se pagan mucho más impuestos, no se construye apenas vivienda protegida y en Madrid se pagan menos impuestos casi se triplica el número de viviendas protegidas. Por tanto, quiero decir, a mí lo del populismo y el darle a la lengua me parece muy bien, pero al final hay que reconocer que la Comunidad de Madrid está siendo muy efectista en cómo lo está haciendo y lógicamente pues está aumentando la gente que quiera erradicarse en Madrid, porque, bueno, pues no voy a decir que sea una especie de paraíso fiscal, porque no lo es, pagamos muchos impuestos, pero en comparación con lo que pasa en otras comunidades autónomas que están mal gestionadas, por supuesto que en Madrid se hacen las cosas mucho mejor.
Fíjate, tú hablas de competencias, pero hemos visto lo que ha sucedido con patrimonio. Tienen siempre vericuetos, alternativas, y parece que ahora van a por sucesiones. Lo dicen muy a menudo, y al final, si ponen un sucesiones B, llámalo como quieras, a través de un impuesto nacional que ahí sea homogéneo, quien va a pagar vuelve a ser la clase media, porque los ricos planifican fiscalmente y no les va a afectar. Entonces, ¿ahí qué capacidad de defensa tienes?
Sí, bueno, es que vamos a ver, el impuesto de sucesiones es un impuesto que tal y como está concebido no tiene demasiado sentido, igual que el patrimonio que se recauda 1.000 y pico millones de euros al año en toda España. Dice, no, es solo para censar bienes. Sí, yo creo que los bienes están ya perfectamente censados. Es ridículo que hoy en día hagan esas afirmaciones, ¿no? A nivel de impositivo, yo soy mucho más partidario de un impuesto general sobre la propiedad que tenga unas exenciones significativas, ¿no? Por ejemplo, yo que sea, hasta 1 millón de euros o 500.000, si quieres, depende un poco, es decir, a nivel de valor catastral. O sea, quiero decir, tú lo dices, mire usted, las personas normales, por lo que no tiene mucho sentido es que tengas unos pocos bienes y encima te metan un hachazo cuando haya la sucesión por fallecimiento o yo qué sé, o el tema del patrimonio. No, es que tiene una cantidad, bueno, mire usted, no importa, 500.000, 1 millón, lo que sea, eso ya es cuestión que lo decidan los técnicos. Y a partir de ahí, pues hacer un impuesto que sea razonable, porque ahí es ridículo que, por ejemplo, las SICAVs no pagan impuestos y encima ahí la gente que tiene mucho dinero lo va metiendo ahí, como nunca paga impuestos, la tira para arriba y ahí va acumulando la fortuna para las siguientes generaciones. Eso no es justo y tenía que haber un impuesto sobre la propiedad. Por ejemplo, te he puesto un ejemplo nada más, ¿no? El que tiene, yo qué sé, 200 pisos, bueno, pues a lo mejor tiene que haber un impuesto especial porque esa persona vive de maravilla.
Claro,
El
pero no para tres.
impuesto. No, exacto. Y el impuesto y el peor de todos, que es el tema de los rentistas que viven de las carteras de cupones, ¿no? Que han heredado, yo qué sé, 300.000 millones de euros en bonos y en cosas de estas, y que resulta que pagan el 23% cuando por trabajar se paga el 45% a partir de 60.000 euros. Es decir, hay muchas injusticias en nuestra sociedad fiscal y eso hay que arreglarlo. Pero no hay que ir, como tú bien decías, a por el pobre hombre que tiene un piso o dos o que tiene un sueldo un poco más alto de lo normal, vamos a crujirle. Eso no es justo.
Hablando de sueldos, precisamente, Iván, he leído esta mañana que el gasto en sueldos públicos está a niveles récord, 180.000 millones de euros, 180.000 millones de euros en 2025. Eso sí, sumando todas las administraciones públicas, es complicado porque además no para de crecer.
Bueno, y no solamente no para de crecer, sino que es que cada año con este gobierno hemos visto nuevas plazas en el sistema público. Y claro, lógicamente, pues cuando hay nuevos funcionarios trabajando en la administración pública, cosa que pues a mí no me genera ningún problema, entiendo que es por una necesidad. El problema está, ¿esa necesidad es real o es para generar votos cautivos? Yo creo que en este caso el gobierno lo tiene bastante claro y ya lo hemos visto en los últimos años. Segundo, ¿los españoles notamos que hay una mejora en los sistemas públicos y sobre todo pensando, ¿no?, en uno que está muy reciente, que es el sistema, por ejemplo, ferroviario español, o en el mantenimiento, en este caso, ¿no?, de todo nuestro sistema de carreteras y redes de transporte, pregunta que también cabe hacernos. Es decir, que yo creo que el problema no es el número de funcionarios, el problema es si esas plazas vinculadas a los funcionarios, es decir, yo cuando saco una plaza como administración pública, si está vinculado a una necesidad y a una mejora de la calidad de vida de los españoles. A mí yo no tengo ningún problema si se necesita 1.000 jueces o 2.000 jueces más porque a día de hoy faltan jueces y por eso la justicia está colapsada. Yo no tengo ningún problema en eso. Ahora bien, el problema es, se están sacando plazas, en este caso de jueces, en lugares donde no hacen falta. Se están creando nuevos juzgados en especialidades que a lo mejor pues tienen una tasa muy baja cuando en otros son totalmente necesarios. Y eso hablando de la justicia, pero podemos hablar de la sanidad, que este fin de semana hemos tenido las plazas de los MIR, y es decir, nos estamos encontrando que salen 9.000 plazas cuando hay cerca de 18.000 solicitantes, y sin embargo nos damos cuenta que la tasa de reposición es insuficiente y que de hecho hay servicios en lo que más llamado se llama la España vaciada, que no hay suficientes médicos o que directamente hay servicios que tienen que cerrar porque no hay gente que cubra la especialidad. Entonces, la pregunta es, ¿realmente esas plazas que se han sacado durante los últimos años y con ese aumento del coste realmente justifican una mejora de los servicios públicos que recibimos todos y que pagamos todos, que siempre se nos olvida? Pues sí. Yo creo que es difícilmente justificable, porque la sensación que tiene todo el mundo en España es que lo único que funciona es el Ministerio de Hacienda. Así claramente te lo digo, Rafa. Entonces, claro, pues realmente eso es preocupante, porque no tenemos una sensación de una mejora de los servicios públicos. Al contrario, la mayoría de españoles, y si vamos a las últimas encuestas, dicen que han notado un deterioramiento del sistema, en este caso, de las administraciones públicas y del servicio público.
Miguel, en dos cuestiones en relación con esto. Uno, la masa salarial ha crecido en 2025 un 4,5% y subiendo. Pero por otro lado, hablando de la reposición que mencionaba Iván, también es un hecho que se está jubilando el baby boom, ¿no? O empezando a hacerlo.
Sí, claro, pero al final yo creo que sí que están reponiéndolos, ¿eh? Y luego, aparte de lo que comentáis de las administraciones públicas, es que esas propias administraciones públicas, sobre todo en el terreno autonómico y municipal, crean otras entidades que ya no son administraciones públicas, en las que tienen colocados unos 170, 180 mil personas con salarios, bueno, 60, 80, 90 mil euros, porque escapan a la intervención general del Estado. Hay unas 5.000 entidades que dependen de entes comarcales, de mancomunidades, de las comunidades autónomas, de las diputaciones, etcétera, que ahí son un coladero de gente, ¿no? O sea, que no son solamente los 3,5, 3,6 millones que hay más o menos en las administraciones públicas. Luego tienen ahí cerca de 200.000, que además esos son su comodín para seguir, por eso, comprando votos y ese tipo de cosas. Y yo realmente creo que hay que darle una vuelta a todo esto. Yo haría una auditoría de servicios con entidades externas, con las, las CBFUR, y ahí es realmente para saber cuánta gente tiene que haber en cada unidad y si hay unidades que realmente no hacen nada y simplemente están para colocar a amigos, familiares y gente de carné.
Vamos, estamos terminando, nos quedan 5 minutos con el exterior. Mañana culmina, Iván, la negociación del acuerdo comercial con India. Leyen decía, la madre de todos los acuerdos, la semana pasada. Se aspira a una zona de libre comercio de 2.000 millones de consumidores. ¿Pero vamos a ser capaces de aprovecharlo, de implementarlo, o van a empezar a surgir las fracturas tradicionales de la Unión Europea?
Yo creo que vamos a ser capaces de aprovecharlo. Fíjate que yo soy tremendamente positivo porque al final hay un deseo común. Cuando hemos visto simplemente que la Unión Europea toma las mejores decisiones es cuando se enfrenta a problemas. Ahora mismo el mayor problema que tenemos es la falta de confianza en el Tratado Atlántico. O sea, a nadie se le escapa que Donald Trump no es una persona de confianza y, por lo tanto, a día de hoy la administración americana no es una de confianza. E insisto, aunque Donald Trump saliera mañana, ya la relación ha quedado muy tocada y ha quedado bastante claro. El tema de la India, fíjate que no solamente hay que circunscribirlo en el comercio como tal, porque es un, digamos, un país muy importante, sobre todo en el sector manufacturero, sino también en el mercado laboral. Y fíjate que tienen dos puntos muy importantes en el mercado laboral. Primero de todo, el sector tecnológico. Si nos vamos a Wall Street y miramos las principales empresas del S&P 500 y del Nasdaq, sí, la mayoría de los directivos, no solamente el CEO, sino también las personas que se encuentran en cargos intermedios elevados, qué casualidad, todas son de la India. Y Donald Trump ha puesto bloqueos a las visas de este país. ¿Por qué? Pues bueno, pues al final nosotros tenemos la posibilidad no solamente de importar manufacturas, sino también la posibilidad de importar talento. Y es que eso muchas veces se nos olvida, que de las principales farmacéuticas del mundo también tenemos en la India, de las principales empresas de construcción también tenemos en la India. ¿Quién ha construido los grandes rascacielos y ha construido las grandes viviendas que precisamente en España nos encontramos con un problema de mano de obra en el sector de la construcción y que nos vendría fantásticamente bien? ¿Quién ha construido en Dubái? ¿Quién ha construido en Emiratos Árabes? ¿Quién ha construido en todo el Golfo Pérsico las principales viviendas y los principales rascacielos? Mano de obra india principalmente. Entonces, a lo mejor no solamente tenemos que pensar en términos comerciales, sino también en términos logísticos y de valor añadido desde el punto de vista de la mano de obra, que además es que nos hace falta si queremos desarrollar tecnología puntera en Europa y si queremos desarrollar el sector de la vivienda en Europa. Entonces, yo creo que es un acuerdo magnífico y creo que a la Unión Europea le viene muy bien, pero creo que hay que ser incluso más ambiciosos.
¿Tú cómo lo ves, Miguel? Unidos son 2.000 millones, 25% del PIB global, pero tenemos a Trump detrás todavía apretando. Ahora lo hace con Canadá, que sabéis que está a punto de firmar un acuerdo, no de libre comercio, pero le ha dicho que si se estrecha demasiado lazos, que apretará, que se vengará.
¿Y quién es Trump para decir eso? Es lo de siempre. O sea, Trump es el 4% del comercio mundial. Es que no se da cuenta de que él está forzando esta situación. Por supuesto que estoy de acuerdo con el tema de Mercosur, que son 700 millones de consumidores, ahora con la India 2.000. Hay que seguir. Ahora ya con China, no sé si se
puede hacer.
Con
Indonesia se puede hacer algo, que son casi 400 millones y a futuro creciendo.
Claro. Con Canadá estamos yendo, nos llevamos muy bien, creo que incluso hay unos acuerdos razonables. Quiero decir, ¿vale? O sea, tú eres el que te estás aislando, ¿eh? Es decir, al final, él dice lo del MAGA, ¿no? Make America Great Again. Bueno, yo digo lo del MALA, Make America Lone Again. Se está quedando solo. Entonces, está, y claro, dice, pues te pongo un 100% de aranceles, ponlo, ¿qué más da? Si al final estás con el 96% restante del mundo, pues se supone que cosas que tú necesites las vas a conseguir en otros sitios. O sea, yo estoy absolutamente de acuerdo con esta política y además creo que hay que fomentarla. Hay que hacer que en su propio país se den cuenta de que tienen a un individuo que está haciendo daño a los norteamericanos.
Y para terminar, Iván, te tengo que preguntar por el oro. $5.100 es tremendo. Se entiende, porque si escuchas el foro de Davos y lo que dijo allí, lo dijeron muchos expertos, pues al final es el orden mundial es menos estable y el dinero es miedoso, lo sabemos, ¿no? Pero aún así, no sé si también interviene, o sea, influye, quiero decir, el hecho de que grandes países como China, India, etcétera, estén comprando oro de forma desaforada, pero en cualquier caso, la coyuntura es compleja.
La coyuntura es compleja y los conflictos internacionales, que sobre todo iban a terminarse, siguen estando encima de la mesa. El tema de Ucrania sigue estando encima de la mesa y, por supuesto, de lo que nadie habla, la devaluación masiva del dólar. Tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos tiene el mayor déficit de su historia, equivalente incluso ya superando al de la Segunda Guerra Mundial, y pensemos que una guerra es lo más caro que puede tener un país. Tenemos una deuda superando el 120%, tenemos inestabilidad política en Estados Unidos y, además, normalmente el dólar, que era la divisa de refugio, pues claro, es de refugio cuando es el solucionador del problema, o por lo menos no forma parte del problema, pero es que en este caso es, digamos, el partícipe y, por supuesto, promotor único de gran parte del problema que estamos viendo actualmente. Entonces, claro, ¿qué es lo que tenemos? Que en unos días, en tan solo 4 días, cierra la administración americana. Entonces, lógicamente, todo ese compendio de eventualidades, pues lo que hace es que el dólar, en este caso, el oro se dispare y, por supuesto, sí, no tiene pinta de que vaya a bajar en el corto plazo.
Es tremendo. Al final estamos en 1912 con JP Morgan. El oro es el único activo financiero, el oro es dinero y el resto, crédito. Nos vamos a marchar. Iván, Miguel, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Encantado, buenas tardes.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca del Tronco. No se lo pierdan, sigan a media sesión en Radio Intereconomía. No se vayan.